Vamos a hablar en esta mañana sobre 2 Corintios capítulo 4. Voy a leer varios versículos hasta el capítulo, del capítulo 4, empezando en el versículo 1. Si está en la pantalla, para algunos será mejor sencillamente leer en la pantalla, y los que lo buscan en su Biblia, mover los dedos rápido para no estar buscándolo y se pierde el hilo, ¿verdad? Bien, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hasta aquí nomás por ahora, hermanos. Vamos después a trabajar hasta el versículo 6 y el 7, pero me detengo para sencillamente puntualizar esto, que este siervo de Dios, hermano, fue un hombre muy especial. Él pagó un precio altísimo, sufriendo indeciblemente, pero siempre la gracia de Dios lo apoyó y pudo sobrellevarlo todo, ¿no? Pero Dios le dio una sabiduría. En sus escritos hay una profundidad, hay una riqueza, hay una abundancia que realmente a veces uno se siente casi sobrepasado por tanto, ¿no? Pero aquí él enfatiza algo que debemos enfatizar, ¿verdad? La vida cristiana, este evangelio que me detengo en la última fila, ¿se oye bien, hermano? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo, gracias. Es un evangelio de gozo, de perdón, de restauración, de vida eterna, de amor, de gracia, de felicidad que nos da el Señor. Pero también, hermano, hay algo, y esto lo digo con toda la fuerza de mi espíritu, y sé que tengo el apoyo, me acompañan los pastores a los pies del Rey al 100% en esto. Lo que dice acá este hombre es que ellos procuraban, él y sus consiervos, andar limpia y transparentemente delante de todos los hombres, para que nadie pudiera fundadamente señalar con el dedo nada, nada. Hermano, debemos tenerlo muy claro, que el cristiano, al nacer de nuevo, sale del mundo, sale de las garras del enemigo para entrar en la parcela de Dios. Y ese Dios es un Dios tres veces santo, y Él odia lo que son las obras de la carne, la pasada manera de vivir que la llevábamos todos, ¿verdad? Con las guiñaditas, las sonrisitas falsas, los chistes verdes, las películas sucias y las trampillas y mentirillas, ¿no? Y hermano, eso tiene que desaparecer. Es terreno del diablo, y la explicación, digamos, más concisa y más elemental es que hay dos parcelas. Y si uno se pone en esas cosas raras que ya he mencionado, lo sepa o no lo sepa, le guste o no le guste, está en la parcela del enemigo, y ahí le va a ir muy mal. Como solemos decir, él le hace pensar a uno, no pasa nada, si todos lo hacen, pero a su tiempo te pasa la factura. La parcela en que debemos estar nosotros es la de Dios, donde hay transparencia, honradez, en el mirar de los ojos, en el tocar de las manos, en la administración del tiempo y en el dinero, absoluta limpieza y transparencia. Y sabemos, hermanos, que mientras nos mantenemos en esa parcela, por la gracia de Dios somos intocables. Hay algunos que a veces se quejan, oh, que el diablo me tiene mal. Y muchas veces la respuesta está en poner la casa en orden y el diablo no te toca. Hay casos muy excepcionales como el de Job, el del apóstol Pablo con el aguijón de la carne y algún otro. Pero en general cabe lo que dice que el que es nacido de Dios se guarda y el maligno no le toca. Y una sencilla ilustración que yo doy, pero que viene al caso. Tomemos un niño de 6 años que hace los deberes, se porta bien, obedece en todo. Y hay un grandolón sinvergüenza que tiene que venir, robarle los juguetes, pellizcarle y dañarle. ¿Pensáis que el padre, si es un padre normal, se va a quedar de brazos cruzados? Seguramente que se indigna y le dice, mira, al hijo mío ni te le acercas, lárgate de aquí y no vuelvas más. Y ese es nuestro Padre Celestial, hermano. Si andamos limpios, no va a permitir que el diablo nos haga la vida imposible, ni mucho menos. Pero lo que quiero, redondeando sobre esto, hermano, andemos de blanco delante de Dios. No nos creamos porque parece que no pasa nada. No, pasa nada. El diablo tiene ojo de lince y el que se mete en la parcela de él con cosas raras la paga y bien cara. Bien, seguimos, hermanos. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto de la imagen de Dios puede, será mejor disipar alguna duda que podría presentarse. Dios ha prohibido en la ley mosaica, imágenes, efigies, estatuas e inclinarnos ante ellos. Pero Cristo, que es la imagen de Dios, no es una estatua hecha con hombres, es el Dios Hijo que se ha humanizado, se ha hecho hombre y Él es un reflejo exacto y preciso de cómo es Dios el Padre. El Dios invisible, al cual nunca ha visto, el Hijo ha venido haciéndose hombre para que veamos y sepamos cómo es Dios. Y la palabra agrega con mucho peso, el Verbo, Jesucristo, se hizo carne y moró entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso en cuanto a Cristo, imagen de Dios, es una imagen, una vívida representación del Dios invisible. Pero ahora sí hay que tocar esto de que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, ¿no? Y en este asunto de creer o no creer, amados hermanos, podemos a veces tomar una postura bonachona y decir, bueno, hay los que creen, y claro, uno tiene derecho, si no cree, si le parece mal, si no lo ve, pues bien. Sin embargo, no es así la cosa y tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Hay un versículo que nos dice el último de Juan capítulo 3, que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que cuando uno se niega a creer, rehúsa a creer, no es una cosa transitoria, temporal. La ira de Dios, Dios lo está mirando con una ira santa y por una razón muy poderosa que la vamos a ver y quiero que la toméis muy en cuenta, que prestéis atención porque a veces no se da cuenta uno de lo grave que es. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Los que hemos abrazado la fe, creído de corazón la palabra de Dios, tenemos el testimonio bien metido adentro en las entrañas. Podrán discutir, buscarle la vuelta, los peros y los pelos, pero hay un algo adentro que sabemos que estamos en la verdad. No por vanidosos, sino por algo muy precioso que Dios nos ha dado ese testimonio. Nos hemos abierto para recibirlo y aquí está como una cosa que nadie puede borrar ni quitar con razonamientos contrarios. Pero ahora mira lo que dice. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y primero voy a señalar tres aspectos nomás de los muchos en los cuales Dios, el invisible, ha dado testimonio de su Hijo. El primero lo encontramos sin buscar el pasaje. Cuando se bautizó Jesús, hubo una voz del cielo clarísima, oída por los discípulos, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Luego, en la transfiguración, nos encontramos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo. Hubo otras resurrecciones anteriormente y tal vez posteriormente también, pero siempre ha mediado un ser humano, un intermediario, orando de una manera u otra para que se diese la resurrección. El caso de Cristo no hubo tal, no hubo ningún hombre, Dios mismo. Esa mañana de ese primer domingo de Pascua, antes de amanecer, lo levantó a su Hijo de entre los muertos. Son tres testimonios entre muchos otros, pero algunos, esto ya lo dije en la casa de bendición en Alcantarilla la otra noche, pero lo repito acá, algunos dirán, bueno, ¿cómo sé que esto que me está diciendo es verdad? Y yo te digo, porque está en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿no? Y uno puede decir, bueno, eso pensáis vosotros, los evangélicos y eso, pero ¿qué garantía tengo yo de que es la palabra de Dios? Y doy el caso de un sabio, entre comillas, francés, llamado Voltaire. Ese hombre, hace muchos años, en su vivienda en Francia, en París creo que era, sí, dijo que dentro de 100 años la Biblia iba a ser un libro desaparecido y olvidado. Dios esperó los 100 años y la misma vivienda en que pronunció esa sentencia estaba convertida en un depósito de las ciudades bíblicas con pilas y pilas de Biblias del libro que supuestamente iba a quedar desaparecido y olvidado. Esta es la palabra de Dios, viva y permanente. Y entonces yo con todo cariño, cualquiera que esté de visita, simpatizante, familiar, etcétera, etcétera, y que viene con buena intención, pero le cuesta creer. Aquí está diciendo que el que no cree lo ha hecho a Dios mentiroso. Y es clarísimo. Dios ha dado ese testimonio. No lo creo. Directamente está diciendo, está mintiendo. Y eso es gravísimo. Y si alguno lleva eso en su ánimo, por amor de Dios, por amor de su persona, para evitarse la ruina eterna, da una media vuelta, un giro en dirección diametralmente opuesta. Dios incluso podría decir, no sabía que te estaba haciendo mentiroso. Me doy cuenta de lo gravísimo que era eso y me arrepiento y creo de todo corazón la verdad de tu palabra. Reitero también que así como el diablo es el padre de mentira, Dios es un Dios del cual se dice del Padre que es imposible que mienta. Jesús es la verdad personificada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En ellos no cabe de ninguna manera la menor sombra de mentira. Todo lo contrario, pura, absoluta y diáfana verdad. Bien, continuamos, hermano, con este pasaje de 2 Corintios capítulo 4. Y aquí entonces vamos a ver que ese enemigo, al ver los incrédulos, Dios dice algo y entonces que no me lo creo. El enemigo ni lerdo ni perezoso los coge, les ciega el entendimiento para que ya no puedan entender. Quedan hechos unos ciegos en cuanto a los valores imperecederos de Dios. Aunque tienen los ojos bien abiertos para la fama, el dinero, las lucecitas del mundo y demás. Y lógicamente estamos otra vez en las dos parcelas. Uno está en la de Dios, de abrazar su verdad, o meterse en la del Padre, de mentira, para su ruina eterna. Bien, pero ahora seguimos y en el versículo 5 se nos dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Aquí vemos que en todo siervo, aunque podrá contar algún testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, el tema central de cuanto diga y haga debe ser el Cristo de Dios. Por algo dice que Dios le ha agradado que more en él toda la plenitud y luego agrega para que en todo él tenga la preeminencia. Si somos salvos, si hemos de ir a una eternidad gloriosa, si hemos sido liberados del poder del pecado, si se nos ha dado una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva fe, todo se lo debemos al Cristo que murió sufriendo indeciblemente para hacerlo posible. Y por lo tanto, Él se lo merece y corresponde. Y Pablo lo señala, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros venimos como siervos en esa función para presentarlo a Él, el Todo Glorioso al cual le debemos todos. Pero ahora pasamos a un versículo clave, el 6, y voy a leer el 7 también. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y agrega, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí entonces Pablo presenta algo que debemos desmenuzarlo y debemos mirarlo muy detenidamente. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, pero agrega algo, en la faz de Jesucristo. Es decir, nos está diciendo que la revelación de la, para iluminarnos, para ver, saber la gloria de Dios, aunque no sea en su plenitud, pero por lo menos en una buena medida para nuestro bien, está en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, en la cara de Jesucristo. Bien, hago una pregunta, por ejemplo, al hermano Jonathan. ¿Qué me puede decir de la cara de Jesucristo? Sé que, lógicamente, tendría dos orejas, nariz, los labios, etcétera, etcétera. ¿Pero qué más me puede decir? ¿Me puede decir, por ejemplo, el color de los ojos? ¿No? ¿Sí o no? Si el cabello era lacio o rizado, no me lo puede decir. Y entonces esto nos deja con una incógnita. Y esta incógnita nos revela dos cosas importantes. Primero, la seguridad de que los cuatro evangelios, que son cuatro biografías de Cristo, son absolutamente inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera sería imposible que por lo menos a uno de los autores se le escapase algo de los ojos, de los rizos, de las facciones de Jesucristo. Pero ni jota, ni el menor asomo de cómo era la cara de Cristo. Eso, digo, es una prueba contundente de que solo puede haber habido una inspiración divina, sino en qué cabeza cabe, en cuatro biografías, y no te dicen nada en absoluto de las facciones de Cristo. Si era alto, bajo, delgado, obeso, seguro que no sería, pero nada, nada de eso. La segunda razón, la sabiduría de Dios, porque si en la Biblia dijera tenía cabellos rizados, ojos azules, ya tendríamos entonces los cuadros bonitos, las estatuas del Cristo, oh, de esos cabellos rizados, esos ojos azules, una maravilla, y sería, hermano, una aberración. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, el Señor le dijo estas palabras: el hombre mira delante de lo que tiene delante de los ojos, pero el Señor mira lo que hay en el corazón, ¿no? Así que entonces nos quedamos con esta incógnita. Pablo nos dice que esta iluminación es a través del rostro de Jesucristo. Y del rostro de Jesucristo, como digo, no sabemos absolutamente nada. Bueno, hay una salvedad. Hay una profecía del Viejo Testamento, Isaías 56, donde dice que Jesús tenía barba. No era como yo me afeito, Tony también, él tenía barba. Pero aparte de eso, nada, nada. Entonces, ¿qué ha querido decir Pablo con esto? Que la iluminación de esa gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Y yo entiendo que es una revelación espiritual muy clara que ha sido dada a los cuatro principales apóstoles del Nuevo Testamento, que son Pedro, Jacobo, Juan y Pablo. Y vamos a ver cómo en lugares distintos ellos vieron el rostro de Jesús y coincidían exactamente los cuatro. Así que sin perder la página, que posiblemente volvamos, pasamos a la primera ocasión en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, perdón, 17. Mateo 17. Y leemos los versículos 1 y 2. Repito, Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Esa palabra como nos da una idea, algo que se asemeja, no era un sol así como lo vemos, pero lo que más se asemeja, el sol. El rostro de Jesucristo, estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, lo vieron como un sol. Ahora pasamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y aquí es Juan en la isla de Patmo, unos buenos años después, en un lugar distinto, así que no puede haber habido consulta entre ellos para ponerse de acuerdo. Y en Apocalipsis 1, versículo 16, está descubriendo la visión que tuvo de Jesucristo y dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos una coincidencia absoluta. Y la tercera, para pasar al gran apóstol Pablo, la encontramos en los Hechos, capítulo 26, versículo 13, cuando está hablando ante el rey Agripa, y leemos versículo 13 de los Hechos 26, cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y aquí vemos entonces esa aparición de Jesucristo, fue otra vez un sol, y en su caso tan potente, era el mediodía, cuando el sol daba rajatabla, pero una luz que sobrepasaba esa luz del sol y que lo dejó ciego a él. Dios luego le devolvió la vista. Así que entonces, amados hermanos, tenemos la coincidencia de que los cuatro, repito los nombres, Pedro, Jacobo, Juan y Pablo, en distintos lugares, en distintas ocasiones, en distintas fechas, vieron esa misma coincidencia, que el rostro de Cristo es como el sol. Y ni siquiera es algo del Nuevo Testamento, ya en el Viejo Testamento se hablaba de él, a los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia, trayendo salvación, salud en sus alas. Bueno, ¿qué podemos sacar en limpio del sol, hermano? Bastantes cosas, ¿eh? Lo primero, la luz del sol es muy potente. Si tú la miras sin cubrirte los ojos, aún por una fracción de segundo, tiene un efecto de encandilarte, y lo que antes veías con absoluta nitidez, ahora se ha vuelto borroso, ahora ha quedado eclipsado. Y esa es una maravillosa verdad, que al ver la luz incomparable de ese Cristo de gloria, todo lo demás queda eclipsado en la vida y relegado a segundo término, hermanos. Espero que te haya pasado esto, varón, que te haya pasado esto a ti, mujer. A mí me pasó por la gracia de Dios cuando era un chavalito de 15 años, hace más de 74 años. Y yo bendigo eso. Había ido a la escuela dominical, me había enseñado coros, pero me los había olvidado. Para el domingo siguiente vienen, esto fue en la lejana Argentina, en tiempo del calor del verano, en diciembre, teníamos una finca con unas higueras que daban sombra e hicimos la reunión ahí. Vino un hermano a dirigir y cantábamos coros. Y yo pedía uno tras otro, tras otro, tras otro. Y al final el que dirige la reunión, basta, no doy más. A mí me cambió tanto que no podía menos que cantar y cantar y cantar de gozo. Porque me había encontrado, hermanos, lo más maravilloso que se puede encontrar en la vida. Desde luego que he tenido que aprender mucho. He cometido muchos errores, muchas tonterías en el camino. El diablo ha aprovechado y queriendo, digamos, por así decirlo, apagar el fuego, porque Dios no me convirtió así a la ligera mentalmente. Cuando oí la palabra de Dios, el fuego sacrosanto de Dios, me atravesó el pecho en dos o tres ráfagas que me sentí sellado por Dios, hermanos. Años después, cuando un espíritu inmundo me atacaba, yo sentía que quería quitarme eso que Dios me había puesto. Unas ganas locas tenía de quitármelo. Pero gracias a Dios, eso que Dios me había puesto era invencible, era eterno, intocable. Y aunque el diablo a través de tal vez mis muchos errores y demás, como bombero ha querido echar mucha agua para apagar ese fuego, pero por la gracia de Dios, hermanos, y sabéis que no puedo hablar a secas y a huecas. Son cosas profundas, gloriosas, hermanos, que tenemos que sentirlas en el pecho de todo corazón. Y le agradezco a Dios que, acercándome a la friolera de 90 años, este fuego que encendió ese Cristo sigue en mi corazón. Bendito sea su nombre. Pero quiero repetirlo, y a veces la repetición es importante, hermano, sobre todo cosas como estas. El sol de Jesucristo es esa luz admirable, hermano, que cuando la vemos de verdad nos encandila de tal manera que todo lo demás se vuelve borroso, pasa a segundo plano, se desdibuja. Dilo como quieras, se eclipsa y ya no es lo mismo la vida. Uno solo puede seguir en pos de esa luz admirable y amarla y darle lo mejor de la vida. Y espero que lo estés haciendo, varón y mujer. Sé que hay que ganarse el pan, hay que abrirse paso en la vida, llevar la casa, los niños, las compras, la cocina y todo, pero por encima de todo, que ese Cristo de la luz admirable, de la luz eterna, sea aquello que te motiva a ti, que te impulsa a amar y seguir y servir con toda la vena del ser en esta única vida en que tenemos la oportunidad de honrarle a Él, al cual le debemos todo. Pero la luz o el sol tiene más. Es el centro de nuestro sistema solar. Nosotros, la Tierra, el planeta Tierra, está dentro del sistema solar. Y el Sol es el centro. Y la Tierra gira en torno al Sol en dos movimientos. Uno de ellos es el de rotación, que dura las 24 horas del día. Así que así se cumple el amanecer, el mediodía, la tarde, el anochecer. Pero simultáneamente la Tierra va girando con un segundo movimiento de revolución. Simultáneamente rotando, pero al mismo tiempo revolucionando alrededor del Sol. Y ese movimiento le lleva 365 días y una chispita más, que para redondearla, cada 4 años se cumple el año bisiesto. Ahora, ¿qué nos habla, hermanos? La Tierra, el mundo, cumple esos dos movimientos y no se sale de órbita. Nosotros, el mundo de nuestra vida, debe seguir ese ejemplo. Como digo, tenemos obligaciones terrenales, hay que cumplirlas y eso es parte de ellos, pero que nuestra vida cada día, las 24 horas, no porque dormimos, pero mientras estamos activos cada día y todos los días del año, giran en torno a ese Cristo. Aunque estés de vacaciones, que sea puente o demás, pero Cristo mío, sol de mi alma, quiero verdaderamente girar en torno a ti y no salirme de órbita. Ahora, nuestro planeta Tierra, por así decirlo, no le queda otra. Nunca se sale de órbita. Jesucristo mismo la puso en su lugar, la ordena y la mantiene con la palabra de su poder, como se nos dice en Hebreos 1, y ahí la Tierra gira y gira. Pero a los seres humanos el Señor nos ha dejado el libre albedrío, es decir, poder elegir. Y a veces somos tontos, somos tercos o somos torpes. Y no lo digo soltando indirecta a nadie, yo también lo he sido y a veces lo soy. Procuro de ser lo menos posible. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos salimos de órbita y hay cosas que el gran problemazo este, que la economía anda mal. Y mira, esta otra cosa que no se resuelve y que me saca de quicio. Y de una forma y otra, nos salimos de órbita. Y eso es un peligro, porque así como cuando un planeta se sale de órbita, a menos que por un poder sobrenatural vuelva a su órbita, cae en un vacío o cae bajo la influencia de otro planeta que podría ser completamente hostil o contrario, ¿no? Nosotros tenemos el libre albedrío y muchas veces podemos salirnos de órbita. Pero gracias a Dios tenemos un Padre misericordioso, un Padre de amor y un Padre que oye nuestro ruego y se preocupa por nosotros. Y una de las formas es que cuando nos salimos de órbita parece que entra la frustración, los problemas, el malestar, sale todo mal. Y Dios está diciendo, te has salido de órbita. Has dejado que esos problemas, el amor al dinero, querer ganar más, o quién sabe qué cosa, ocupe un lugar indebido y no estás girando en esa órbita perfecta en torno al Cristo bendito. Y entonces aquí suelto una palabra para cualquiera, y no es una palabra enjuiciatoria ni condenatoria ni nada de eso, pero una palabra de restauración. En esta mañana Dios te llama a que dejes de lado todo eso, que entregues a Cristo esa carga. El apóstol Pedro dice, echando toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí puedes tener problemas, todos los tenemos, pero ¿cuál está el secreto? Trabajo mucho con los gitanicos y en Torrejón de Ardós tienen algo muy bonito. Dice, no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es Dios. Así debemos ser. Pero echa tu solicitud sobre Él. Ese problema que te agobia, Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo no puedo sobrellevarlo, pero lo echo. Y Dios no se va a decir, oh, me vais a agotar echándome tantos problemas. Él puede aguantar millones de problemas, de personas problemáticas. Y no solo se preocupa por ti, sino que los puede resolver dejándolo en su mano. Pero tú concéntrate otra vez en ese sol de tu vida, sol de tu alma, el Cristo glorioso. Bueno, casi he terminado, hermanos, pero no quiero dejar la palabra sin hacer por lo menos un par de llamados. Y el primero, y es con todo cariño, hermano, no como mequetrefe que se quiere meter en vidas ajenas, sino un siervo de Dios que tiene la misión de amar y traer la verdad, ¿no? Si tú, por lo que quieras, has tenido y tienes hasta el día de hoy dudas sobre lo que Dios ha dicho en su palabra, que el Cristo de gloria vino, murió en la cruz, resucitó al tercer día por tus pecados, y tienes dudas, tal vez no te has dado cuenta de lo grave, no te has dado cuenta de que dudar de eso implica hacerlo a Dios mentiroso. Y Dios, que es un Dios de misericordia, si tú dices, perdóname, Dios mío, no me di cuenta que estaba procediendo tan gravemente, pero ahora quiero ir en sentido inverso y creo de todo corazón lo que tú dices, que tu Hijo murió por salvarme, resucitó y lo recibes en tu corazón. Dios te perdonará, te dará un nuevo comienzo, tendrás dos cumpleaños. Eso es un requisito indispensable para tener la salvación. Para ser salvos tenemos que ser personas de dos cumpleaños. El mío el 24 de diciembre del 27, el primero, y el segundo el 27 de diciembre de 1942. Y tu segundo cumpleaños para sellar tu salvación puede ser hoy, el domingo 17 de septiembre de 2017. Así que, hermanos, cerrando los ojos, pido a cualquiera que todavía no ha tomado este paso, el más importante en la vida, que vaya repitiendo las palabras que yo iré diciendo dirigidas a Dios. Señor Dios Padre, reconozco mis muchas faltas y pecados y me arrepiento de verdad. Y dejo de dudar, creo firmemente que tu Hijo murió por mí y resucitó al tercer día. Y Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como Salvador y Señor. Ilumíname y guárdame hasta el final del camino. Amén. Los que hayan hecho por primera vez, quiero ver, levanten la mano sin ningún corte. Ahí veo una mano, otra mano. Bien, voy a orar entonces por esta persona que ha levantado la mano y algún otro que no ha querido hacerlo por corte. Padre, creemos que si ha levantado la mano con sinceridad, que si ha hecho la oración de veras, de verdad, y pedimos que rubriques esta oración con el sello de tu paz y tu bendición. Oh, que le ayudes, les ayudes a no dudar más, a creer en ti, el Dios de pura y absoluta verdad, y permanecer en la verdad y crecer en ella. Amén. Bueno, un segundo llamado, hermanos, y esto es aquellos que sí, que han hecho esto, pero el apremio del quehacer cotidiano, los problemas de la vida, la economía y demás, y se sienten que no han estado en esa órbita de la cual estamos hablando. Más bien la mente, la preocupación ha girado en torno al problema, sea la economía, sea problema matrimonial, sea lo que sea, son problemas que solo Dios los puede resolver. Pero os invito a levantar la mano. Y creo, me atrevo a decir que más de cuatro aquí tenéis que levantar la mano. Gracias a Dios por todas esas manos levantadas, dejarlas en alto. Es tan fácil, hermanos. Yo confieso también que ha habido ocasiones en que me ha pasado esto. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos quiere hacer volver a esa órbita donde echamos nuestra solicitud sobre Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Dejar la mano en alto mientras oramos por ellos. Santo Padre, gracias que eres un Dios de tanta misericordia, tanta paciencia. Perdónanos, Señor, porque cuando se presenta el problema, la crisis, el dolor de cabeza, Señor, ponemos el grito en el cielo o nos quejamos y sacamos la mirada de ti, Señor, y entramos en frustración y nos vamos a pique. Oh, Padre, que en esta mañana, por la gracia del Espíritu, podamos otra vez fijar la mirada en el sol admirable que deslumbra y eclipsa de todo lo demás. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, oro por cada varón, cada mujer con la mano levantada. Oh, Señor, por la gracia del Espíritu, en estos momentos, ayúdalos, Señor, a derramar a tus pies toda esa carga, todo ese problema, Señor, y a sencillamente girar en torno al Cristo, el Sol incomparable. Gracias, Señor, que nos has oído. A sabéis que no puedo hablar en seco, hermano. No puedo hablar en seco. Me chorrean las lágrimas. Si llego a Nochebuena, como ya dije, cumpliré la friolera de 90 años. Y no me puedo quedar en casa, de brazos cruzados, hasta que el Señor no me diga basta. Y sigo por su gracia, viajando de un lado para otro. En lo que me queda de esta única vida, para honrar a ese Cristo. Y quiero, hermanos, de alguna manera, que en todos, aun aquellos que sabéis que habéis estado en órbita, pero haya esto, Señor, lo que Pablo dice, no pretendo haber alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás, extendiéndome adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no he llegado todavía. Tú no has llegado. Dios tiene más para mí. No digo para ser un famoso ni un grandioso, menos errores. Si es posible, no darle ni un disgusto a Dios y saber que ya no malgasto el tiempo ni hablo tonterías, pero para mí lo que Pablo decía es vivir para Cristo. Aquellos que pueden hacerse eco de esta invitación, poneos de pie, hermanos. Seguir a ese Cristo, por esa gracia de Dios. Alzando las manos al cielo, hermanos. Señor, mis años van pasando. Puede ser que esta sea la última vez que pase por aquí, por a los pies del Rey, en Murcia, en nuevo nacimiento, Padre. Pero quiero pedirte por mis amados hermanos que los sigas en primer lugar guardando, pero también, Señor, inspirando y motivando para que aun cuando surjan los problemas, las dificultades, se abran paso, Señor, por la fe y por el Espíritu puedan seguir adelante. Con ese ejemplo del apóstol Pablo, Señor, una sola vida o lo que nos queda de ella y luego una eternidad para estar contigo. Oh, Padre Santo, que ese Espíritu bendito venga en ayuda de cada uno, Señor, y nos llene de un deseo más intenso que nunca, de vivir por el Cristo bendito al cual le debemos todo, Padre. Oramos por fe. Creemos que nuestra oración llega al cielo, Padre. Y te damos la gloria y la honra. Que así sea en la vida de cada varón y cada mujer. Por amor de Jesús. Amén y amén.